En Casa de Herrero, es radio.
Faltan 24 minutos para que sean las 5 de la tarde, una hora menos en la Comunidad Canaria, y quiero que les dediquemos los próximos minutos a uno de los gángsters más conocidos de la historia de la mafia, de la historia de Estados Unidos también, Alphonse Gabriel Capone, más conocido como Al Capone. Saben ustedes que su historia, su leyenda, pues ha dado mucho que hablar en el mundo del cine, también en el mundo de la literatura. Y ahora mismo, hace unos días, se ha estrenado una última película que se llama Capone, de Josh Trank, que presenta a un mafioso, digamos, en la fase menos conocida. Bueno, no se trataba ya de Al Capone en su pleno apogeo, cuando extorsionaba, cuando mataba y cuando hacía de las suyas, sino del legendario mafioso ya en su decadencia, como enfermo mental, en los últimos años de su existencia. Lorena Lopeldo.
Así es, Luis. Lo primero que se nos viene a la cabeza cuando oímos hablar de Al Capone, pues son, como tú decías, ¿no?, metralletas, masacres, baños de sangre. Y eso es precisamente de lo que huye esta última película, dirigida por el canadiense Josh Trank. Es la destrucción de la leyenda. Es el Capone como nunca antes lo habíamos visto. De hecho, en la película ni siquiera le llaman así. Ni siquiera le llaman Al. Le llaman simplemente Fonz. Y narra, como decías, el último año de la vida del legendario jefe de la mafia, ya retirado en su mansión de Florida, a finales de los años 40. Le vemos como un hombre enfermo que contrajo la sífilis de adolescente y que, según cuentan, nunca quiso tratarse por su miedo a las agujas. Es el retrato escatológico y grotesco de un demente.
¿Sabe cuál es la diferencia entre Adolf Hitler y Al Capone? Hitler está muerto. Capone vive como un rey en Florida. Sufre demencia severa.
Pero Capone nunca dejará de ser Capone. Fue uno de los criminales más buscados por el FBI en el Chicago de los años 20, cuya figura convertida en mito trascendió a la gran pantalla, creando todo un género cinematográfico. Basándose en él, se han hecho múltiples películas, algunas, las más famosas, Scarface, del año 32, y también Los Intocables, del 87, dirigida por Brian De Palma, con Robert De Niro en el papel protagonista.
Hay violencia en Chicago, por supuesto, pero no por culpa mía ni por ninguno de mis empleados. Y les diré por qué, porque no es buen negocio.
Sobornos, matanzas, asesinatos, pero nada de eso acabó con él. Se hizo de oro gracias a la ley seca y su popularidad, su fama, fue tal que hasta la revista Time le dedicó una portada. Apodado Scarface, cara cortada por una cicatriz que lucía en el rostro, finalmente fue arrestado por los hombres intocables de Elliot Ness en 1931. Dio con sus huesos en la cárcel, en Alcatraz, pero no por sus muchos crímenes, sino por la evasión de impuestos. Así fue como lo atraparon.
Bueno, déjenme que hable durante unos minutos con un periodista que trabaja en El País, que es autor de 3 libros publicados sobre la mafia, probablemente el mayor experto que tenemos en nuestro país sobre la cosa nostra. Íñigo Domínguez, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, gracias por invitarme.
¿Has visto, Íñigo, la película de la que estamos hablando, aunque solo sea por curiosidad profesional?
No la he visto, pero sí que tengo la curiosidad, vamos, no profesional como cualquiera. Y porque es verdad que lo que contáis es un aspecto que hasta ahora nunca se había explorado, de una figura que parece que ya se ha contado todo, ¿no? Pero es que lo cierto es que el cine ha creado un estereotipo muy potente, pero tiene mucho de estereotipo a veces, ¿no? Porque bueno, aparte de olvidar toda esta etapa final, que es muy interesante, bueno, la propia imagen que tenemos de las películas de Al Capone, pues puede no coincidir con la realidad, ¿no? Por ejemplo, cuando él ya se hace famoso y, digamos, el apogeo de su carrera criminal, que es los años 20, bueno, él tenía 20 años en 1920, o sea, era un chaval muy joven, y en las películas vemos como un señor mayor ya con papada, en fin, ¿no? Pero era un muy joven, y en el año 31, cuando lo detienen, pues tenía 30 años, o sea, que ya para empezar, el aspecto del personaje quizá no es como nos imaginamos, por ejemplo, a Robert De Niro en Los Intocables, ¿no?, que habéis mencionado, que quizás es la que los espectadores tienen más fresca, porque es verdad que el estereotipo se crea pues mucho antes, en el año 32, como habéis dicho, con Scarface, en el año 31. En esos años salen las primeras 3 grandes películas que establecen el estereotipo mafioso con Al Capone como referente, ¿no? ¿Y por qué surge en ese año? Pues porque ya le habían metido en la cárcel, porque hasta entonces nadie se había atrevido a hacerlo tan directamente, porque era arriesgado, ¿no? De hecho, en las películas de los años 20 hasta ese año, inicios de los años 30, los gángsters no tenían siquiera apellido italiano en la mayoría de las películas, ¿no? Por una especie de tabú, de miedo a ofender, y bueno, se les solía poner un apellido neutro o irlandés, ¿no? Que en general, bueno, pues era más, colaba más. Y aparte que es que los irlandeses, bueno, en casi todas las ciudades donde hubo guerras de mafia, pues perdieron contra los italianos. Entonces, bueno, digamos que era menos arriesgado poner un nombre irlandés al protagonista de una película de mafia, ¿no? Y bueno, y otro aspecto que también es poco tópico es pensar que era eso, jefe de la mafia siciliana, porque no era siciliano. Aparte que nació en Estados Unidos, sus padres eran de origen, bueno, de campaña, de los alrededores de Nápoles, ¿no? Y bueno, la mafia que él creó en Chicago fue un poco distinta de la mafia siciliana de Nueva York, que estaba ya en 5 familias y tenían sus organizaciones, pero él creó una especie de sindicato único que, bueno, que ha llegado hasta hoy, que era el outfit de Chicago, y bueno, iba un poco por su cuenta, ¿no? Que bien, tenían relaciones y estaba, al final, de hecho, creo que estuvo afiliado a Cosa Nostra.
De todas maneras, debe haber diferencias que tú conoces y yo desde luego ignoro, a propósito de lo que era la mafia italiana de la mafia estrictamente americana, ¿no? No debían tener el mismo modus operandi ni los mismos códigos, digamos, internos, ¿o sí?
Bueno, lo que entendemos por mafia de las películas, que es la mafia italoamericana, ¿no?, de origen italiano, bueno, tiene muchas diferencias respecto a la mafia siciliana original, que, bueno, pues llegan con los cientos de miles de inmigrantes sicilianos e italianos que llegaron a Estados Unidos y sobre todo a Nueva York y la costa atlántica, pues desde mediados del siglo XIX hasta finales. Y bueno, allí se crea una mafia que son, digamos, primos hermanos, pero con sus características americanizadas, ¿no? Y la mafia italoamericana, cuando empieza, es una más, porque hay mafia irlandesa, judía, bueno, de muchas bandas, de muchos tipos, de todas las emigraciones posibles de nacionalidades distintas, ¿no? Lo que pasa es que acaban ganando en casi todos los casos las mafias italoamericanas, sobre todo las sicilianas, ¿no? Que bueno, ya, digamos que tenían una franquicia, un modelo que importaban de casa, y bueno, ya fueron las más letales, las más efectivas, eran también los más listos y los más despiadados, ¿no? Entonces, bueno, ellos fueron los que establecieron un poco el patrón, y fue la prensa y luego ya el cine el que les hizo populares también, bueno, populares en el sentido de conocidos y temibles, porque, claro, se les describía como bandas muy temibles, a veces de forma muy sensacionalista, con historias terroríficas, y esto combinado, curiosamente, durante la ley seca, que fue del año 19 al 34, con una cierta simpatía a nivel popular, porque claro, al final era gente que les daba de beber, ¿no? Había cierta simpatía por el delincuente, porque, bueno, lo de comerciar con licores, que un poco era la principal actividad en esos años, pues por una buena parte de la población estaba bien vista, en el sentido de que estaban de su parte, ¿no? Obviamente de matar gente, ¿no? Pero, bueno, tenían esta vertiente más comercial, digamos, que los hacía incluso simpáticos a un cierto nivel popular, ¿no? Al Capone fue la figura que más se convirtió en un monstruo, porque sus crímenes fueron especialmente conocidos, sobre todo la matanza de San Valentín famosa, ¿no?, que fue el 14 de febrero de 1929, pues creó un gran impacto en la opinión pública, ¿no? De hecho, bueno, pues en el cine, Con faldas y a lo loco, empieza con esa matanza, ¿no?, que Jackie Lemmon y Tony Curtis la ven ahí escondidos por error y se pasan toda la película persiguiéndoles, ¿no? O sea, marcó mucho el subconsciente colectivo. Y luego ya cuando el FBI, Edgar Hoover, declaró a Al Capone enemigo público número uno, ¿no?, que aparece una expresión de las películas, pero se creó realmente para él. Y bueno, al año siguiente le arrestaron, como bien habéis dicho, por evasión de impuestos, y parecía que el gran símbolo de la mafia había caído, aunque obviamente, bueno, había muchísimos más mafiosos y muchísimas más bandas.
Claro, tú lo has explicado muy bien en un momento de esta intervención, Íñigo. Hay como una especie de mitología con los héroes y también con los antihéroes. Es decir, a un héroe no le puedes mostrar sus debilidades porque entonces dejaría de ser un héroe a ojos, digamos, de la gente. Y a un antihéroe tampoco le puedes, digamos, mitigar su fiereza o su maldad, porque entonces ya lo humanizas y dejaría de ser ese antihéroe que, en fin, está rodeado de esa mitología legendaria. Desde ese punto de vista, ¿tiene sentido que no sea tan conocida esa decadencia ya final de Al Capone como un hombre enfermo mental, en fin, un poco debilitado y decadente?
Sí, es curioso lo que dices, porque yo siempre me he preguntado que esa parte de Al Capone tenía una película, ¿no? Que podía haber hecho Scorsese perfectamente, cualquiera, pero no sé por qué se ha quedado ahí. Y es verdad lo que dices, ¿no? O sea, la mitología del cine, la mafia, ha sido muy fuerte, que, vamos, se culmina y, de hecho, reinicia con El Padrino en el año 72, ¿no? Película que a los propios mafiosos les encantaba. Y bueno, fue Scorsese y otros autores los que luego hicieron como una desmitificación de la mafia, mostrándola en toda su crudeza, su cutrez y su maldad, ¿no? Hasta llegar, bueno, a Los Soprano en televisión, que es un poco la epopeya final de una mafia de andar por casa mucho más normal y mucho más con sus miserias y en pijama, ¿no? Pero lo que dices es muy interesante por cómo nace el estereotipo en los años 30, con estas tres primeras películas que marcan el cliché, que son Scarface, El enemigo público, que era James Cagney, y Ampa Dorada, que era Edward G. Robinson, ¿no? En Scarface era Paul Mooney. Estos tres actores lo que tienen en común es que no eran para nada galanes de cine, ni eran guapos, es más, eran actores de cara rara, de fisonomía extraña. ¿Por qué? Porque para Hollywood era un problema presentar como alguien atractivo o guapo o de romance de galán de las películas románticas, alguien que era en realidad un delincuente, ¿no? Y entonces buscaron personajes ambiguos. Obviamente luego les construyeron una cierta grandeza criminal. Y en eso la película de Scarface, de Howard Hawks, es muy rompedora, porque casi es un personaje atractivo en su maldad, ¿no? De hecho, Scorsese ha dicho que le marcó muchísimo, ¿no? Como alguien que le encantan las metralletas cuando las descubre y juega con ellas como un niño. Es una película que tiene escenas muy violentas para la época, los ruidos de la ciudad, porque el sonoro acababa de empezar, y además tiene humor incluso y chistes, ¿no? Entonces, bueno, eso se estableció así, como estereotipo, porque además, incluso en esa época, se les dejaba mucha mano ancha, porque no había una censura como tal. Se lanzaron mucho en darle mucho realismo, que era incluso peligroso moralmente para la época. Y de hecho duró muy poco, porque en el año 34 se estableció lo que se llamó el código Hays, que era, bueno, que a partir de entonces, pues no sé, en un matrimonio, o sea, no podía haber adulterio, no podía haber drogas, no podía un criminal presentarse de forma positiva, el malo siempre perdía, el bien siempre ganaba, una serie de parámetros en los que se tenían que mover todas las películas. Por eso esas películas anteriores que se llaman pre-code, ¿no?, son muy curiosas, porque hoy en día son muy sorprendentes. Luego ya se marcó esa censura, digamos, que duró décadas. Entonces nos acostumbramos luego a un tipo de cine y a un tipo de tratamiento distinto. Pero esta pequeña ventana que hubo ahí cuando empezó el sonoro, de esos tres años, es muy curiosa también en esto, ¿no? Cómo presenta a los personajes mafiosos.
Íñigo, cuánto te agradezco que nos hayas dedicado estos minutos y que nos hayas ayudado a conocer mejor a este personaje tan legendario, Al Capone. Un saludo muy cordial y muchas gracias.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
En casa de Herrero, es Radio.